Busquemos el Salmo 46, el Salmo 46. La palabra del Señor declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Nuestro, el Señor de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vamos a tener un momento de oración. Padre misericordioso, compasivo, que te deleitas en dar cosas buenas a tus hijos, que has prometido dar el Espíritu a aquellos que te lo pidan, nos acercamos en esta ocasión para implorar la bendición de tu Espíritu, su manifestación en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, que Él traiga la iluminación necesaria para que podamos nosotros entender tu palabra, que Él obre por la palabra, para que nuestros corazones sean fortalecidas y también nuestra fe. Te suplicamos por aquellos que están aquí, que son tus hijos, obra tú a través de la exposición de tu palabra, para que nuestra fe en ti crezca cada día más. Te suplicamos que nos enseñes algo más de cómo debemos conducirnos y reaccionar ante las tribulaciones. Y mira aquellos que aquí hoy se encuentran que no conocen a Cristo. Ten misericordia de sus almas. Ven por tu Espíritu y llámalas a aquel que es el Salvador de pecadores. Te suplicamos esto en el nombre de aquel que murió por nosotros, nuestro sumo sacerdote. Amén. ¿Qué debe hacer el creyente cuando vive en tiempos difíciles, turbulentos y peligrosos? ¿Qué debe pensar cuando el orden natural de la creación es trastornado y las instituciones de la sociedad en que vive se desploman o son destruidas? ¿Qué debe hacer la iglesia cuando es fuertemente atacada por sus enemigos? El creyente, como la iglesia, entre otras cosas, deben creer y aprender a cantar con entendimiento las verdades que el Salmo 46 enseña. En este Salmo, el pueblo de Dios, a través de los siglos, ha recibido la enseñanza que ha renovado y fortalecido su fe. Sus aseveraciones, exhortaciones y promesas han animado sus corazones y les han llevado a confiar en Dios en las tribulaciones. Sus verdades y promesas ha llevado a la iglesia a enfrentar con valor, aplomo y confianza las tribulaciones. La primera estrofa de este Salmo es una declaración general en la que el pueblo de Dios expresa su confianza en Dios en las tribulaciones. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La segunda estrofa presenta las razones por las que la iglesia confía en Dios, versículo 4 al 7. Y la tercera estrofa revela la obra que Dios hace para establecer el reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. La primera estrofa es una declaración sobre el ser de Dios y su relación con su pueblo. Dios es el Dios vivo, aquel que era, es y será, el único y verdadero Dios. Esta estrofa también habla sobre la relación que Dios sostiene con su pueblo. Él es su refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Esta estrofa describe la relación que Dios sostiene con su pueblo y nuestra relación con Dios. A la luz de estas cosas, los verdaderos creyentes llegan a la conclusión inevitable: no temeremos. Aunque las cosas más estables sean conmovidas, desarraigadas o se desplomen, ninguna de esas cosas cambia lo que Dios es en su ser y su carácter, ni cambia la relación que Él sostiene con su pueblo. Ningún cambio en la tierra, por más terrible y catastrófico que sea, cambiará la relación que Dios sostiene con su iglesia, no importa la tribulación. Por tanto, el pueblo de Dios, confiando en Dios y su palabra, declara con fe y seguridad: no temeremos. La segunda estrofa de este Salmo nos presenta, por medio de una figura de dicción, al pueblo de Dios o a su iglesia como una ciudad rodeada por sus enemigos. Enemigos que continuamente se esfuerzan para destruir la ciudad de Dios. Esta ciudad, o Sion, no podrá ser en última instancia destruida. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella. Dice el Salmo: Él la ayudará al romper el alba. En el momento que parece que todo se ha perdido, allí Dios, de una manera especial, deja ver que Él está presente, sosteniendo, guardando y preservando a su iglesia, y ésta perseverará y también será preservada hasta el fin. Dios se ha comprometido a proteger a su iglesia de sus enemigos. Él está comprometido a sostener, defender y preservar a su iglesia. Y la prueba de que Él guardará y protegerá a su iglesia lo vemos en las pruebas que ofrece la historia del pueblo de Dios. Cuando braman las naciones contra la iglesia, Dios sale a defenderla. Versículo 6, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. ¿Y qué hizo Dios? Dio su voz. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió la poderosa palabra de Dios. Él no necesita misiles, no necesita bombas, no necesita recursos humanos. Él habló. Él habló. Él dio su voz y la tierra se derritió. La segunda estrofa concluye con la declaración de la fe. La iglesia declara con confianza que el Señor de los ejércitos está con su iglesia. Él es su baluarte. ¿Quién? El Dios de Jacob. Hoy llegamos a la tercera estrofa del Salmo 46. Anteriormente el Salmo habla sobre el creyente y la iglesia en tiempos de tribulación. Ahora la visión del Salmo es más amplia. Enfoca el destino de los hombres y de las naciones. Esta afirmación no debe empañar nuestra perspectiva o visión sobre el propósito de Dios para con la iglesia, porque aquellas cosas que Dios dice sobre el mundo y sobre las naciones siempre está ligado o relacionado en una manera u otra con el destino de la iglesia. De manera que cualquier cosa que Dios esté haciendo con las naciones, eso se relaciona con su propósito salvador en Cristo. En otras palabras, cualquier cosa que Dios realice en el mundo, en cualquier nación o grupo de hombres, Él lo hace para lograr su propósito salvador según su eterno plan. De manera que lo que vemos en la historia sobre la actividad divina en medio de este mundo para exaltar su nombre tiene que ver con la salvación del pueblo de Dios. En la tercera estrofa encontramos un llamado a contemplar las obras de Dios, versículo 8 y 9. En segundo lugar, encontramos también un mandamiento a contemplar el ser y el propósito de Dios. Y en último lugar, vemos una aseveración sobre la presencia protectora y preservadora de Dios. En primer lugar, consideremos el llamado a contemplar las obras de Dios en los versículos 8 y 9. Hoy nos concentraremos solamente con este punto. Nos concentraremos en este tema. El versículo 8 declara: venid y contemplad las obras del Señor. Aquí vamos a considerar lo que debemos de hacer. El salmista nos llama a hacer algo. Dice el texto, versículo 8, venid y contemplad. La palabra hebrea que se traduce venid en el versículo 8 se traduce frecuentemente en el Antiguo Testamento como ir. Así se traduce en Génesis 12, versículo 5, capítulo 13, versículo 9. En Génesis 22:5 el término aparece en plural. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos. En Éxodo 5, versículo 3 dice: entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos, ahí está la palabra, ir. Creo que en el contexto donde aparece la palabra hebrea que se traduce venir en el versículo 8 del Salmo 46, debe traducirse ir. Los creyentes deben ir a hacer algo. Se trata de ir a ver la evidencia de todo lo que el salmista alega sobre el Señor. La evidencia que debemos ver es clara, importante y sorprendente. Se trata de los hechos que se pueden verificar, de los hechos o de las obras de Dios. Existe suficiente información y datos para confirmar lo que Dios hizo, y lo que Él hizo no lo hizo en una esquina donde pocos podían ver lo que Él hizo. Eso no es lo que el contexto tiene en mente. De aquí que lo que debemos poner delante de nuestros pensamientos es la obra de Dios, las obras maravillosas de Dios. Pues no se trata de algo que Dios hizo en una esquina que solo algunos podían ver. Más bien se trata de algo que Dios hizo abierta y públicamente. La idea del texto es que los creyentes deben ir a contemplar las maravillas del Señor. Se trata de cosas superlativas, cosas claras que Jehová hizo a favor de su pueblo. Pues hemos visto lo que debemos hacer. Debemos ir a contemplar. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que debemos contemplar? Debemos contemplar, según el texto, las obras de Dios. Ir y contemplar las obras de Dios. Lo que Él hizo en el pasado para manifestar lo que Él es y para dar a conocer, sin ninguna duda, la relación que Él sostiene con su pueblo. Lo que encontramos en el versículo 8 es un llamado a estudiar la historia de lo que Dios hizo a favor de su pueblo para librarlo de la opresión y de los ataques continuos de sus enemigos. El propósito de esta contemplación es que su pueblo, al ver lo que Dios hizo en el pasado para librarle, pueda ver por la fe lo que Dios volverá a hacer a favor de su pueblo en el presente. Ahora, es importante establecer que el tema sobre la contemplación perceptiva de las obras de Dios es una de las doctrinas principales de la palabra de Dios. Repito algo que alguien declaró: el tema sobre la contemplación de las obras de Dios es una de las doctrinas principales de la palabra de Dios. Pues Dios no se ha revelado solamente por la revelación de su verdad escrita o por proposiciones que expresan su verdad. Él revela su ser por sus obras. Obras maravillosas que Él ha realizado, obras maravillosas que Él realizó en este mundo. Él se revela también por medio de lo que los hombres y las naciones hacen. La manera en que Él trata a los hombres, a los pueblos o a las naciones, revela algo de su ser, su propósito y de la relación que Él sostiene con su pueblo. El Salmo 46 nos llama a contemplar las obras de Dios. Esto para el creyente no es una opción, es un mandamiento. Una de las razones para contemplar las obras de Dios, para estudiarlas o considerarlas, es ¿por qué? Porque grandes son las obras del Señor. El salmista en el Salmo 111, versículo 2, declara, versículo 12 declara, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ella. Es el Salmo 111, versículo 2. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Versículo 4, ha hecho maravillas, ¿para qué? ¿Para que las olvidemos, las pongamos a un lado, las pasamos por alto, no tienen importancia, no? Para ser recordadas, y en todo esto que se ve, clemente y compasivo, así es el Señor. Sus obras muestran su misericordia, muestran cuán clemente es el Señor, muestran cuán compasivo es Él. Él es. Queridos hermanos, la doctrina bíblica de considerar las obras de Dios es de suma importancia para el crecimiento espiritual y para fortalecer la fe del creyente. El primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11 y 12, dice, buscad al Señor y su fortaleza. Fíjense lo que le sigue. Recordar las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Salmo 66, versículo 5 y 6. Venid y ved las obras de Dios, admirable en sus hechos, a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie. Regocijémonos allí en él. Salmo 77, versículo 11 al 15. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos, con tu brazo has redimido a tu pueblo. Salmo 105, versículo 2 y 5, cantadle, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Versículo 5. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Salmo 143, versículos 5 y 6. Me acuerdo de los días antiguos. En todas tus obras medito. Reflexiono en la obra de tus manos. Queridos hermanos, estos son algunos de los múltiples versículos o pasajes que hablan de el recordar las obras de Dios, aquello que Él ha hecho en el pasado, en la antigüedad. Hoy en día la manera de pensar de la gente es totalmente diferente. No quieren mirar hacia el pasado, no quieren mirar hacia la antigüedad. Todo lo que suene a viejo en el pasado es algo que hay que poner a un lado, pues nuestra sociedad nos enseña que lo importante, lo que verdaderamente debe ocupar nuestras mentes, es hoy. Lo nuevo, hoy. Querido creyente, no te dejes contaminar con tal filosofía. No dejes que gobierne tus pensamientos. No dejes que tú seas guiado por esa filosofía. Si no es nuevo, si no tiene algo que antes no se había visto, entonces no es interesante, no tiene que ver contigo. Dios dice, en lo que respecta a sus obras, a todo lo que Él ha hecho, tiene que ver contigo hoy en el presente. Él te manda contemplar sus obras maravillosas a favor de su pueblo. Recordad las maravillas que Él ha hecho. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Uno de los cargos más serios en contra de Israel en tiempos de deterioro, decadencia espiritual, era que la nación se olvidó de las obras de Dios. Salmo 106. Pero pronto se olvidaron de sus obras. Y ese olvido fomentó la incredulidad y la murmuración, como dijo este siervo de Dios que me ha ayudado. Dice, el olvidar las obras de Dios se convirtió en la madre de la incredulidad y la abuela de la murmuración. La murmuración provocó el castigo de Dios sobre Israel. Primero a los Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La incredulidad dio a luz a la murmuración. La murmuración provocó el castigo de Dios. Por tanto, a la luz del mandamiento del Salmo 46, versículo 8, y los pasajes paralelos que se encuentran en el resto de las Escrituras, no debemos ser indiferentes al llamado de Dios a contemplar sus obras. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente cuando los montes se deslicen al fondo de los mares o tiemblen con creciente enojo? ¿Qué debe hacer el creyente cuando la ciudad de Dios o su iglesia se vea rodeada por sus enemigos? ¿Qué debe hacer el creyente cuando ve debilidad en la iglesia y diferentes problemas que amenazan su supervivencia? ¿Qué debe hacer el creyente cuando los enemigos del pueblo de Dios manifiestan su odio contra la iglesia? Dios dice que el creyente y la iglesia deben deliberadamente contemplar las obras maravillosas y poderosas de Dios a favor de su pueblo. Ustedes deben contemplar las obras de Dios para que la fe aprenda a alimentarse de los hechos históricos. La fe debe ver en la historia de la redención la omnipotencia, sabiduría y fidelidad de Dios, su fidelidad a su pacto, su bendición sobre aquellos que le temen. Al considerar la historia de la redención, las obras maravillosas de Dios, el creyente debe aprender a ver cómo esas obras del pasado deben formar su perspectiva o afectar sus pensamientos y su corazón en el presente. El Salmo 48 es un ejemplo que le enseña al creyente las obras de Dios en la historia para nutrir y fortalecer su confianza en Dios en el presente. Salmo 48, versículo 1 al 8. Dice el salmista: grande es el Señor y muy digno de ser alabado. En la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Se encuentra en un lugar estratégico, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, pues he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Como el viento solano, tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de Dios. En la ciudad de nuestro Dios, Dios la firmará para siempre. El salmista conocía algo sobre la historia de la ciudad de Dios, de Sión. Él conocía que los reyes se habían reunido para atacar y destruir al pueblo de Dios, para apoderarse de Sión. Él conocía que estos reyes y sus súbditos deseaban esta ciudad porque era un lugar estratégico para la defensa de sus habitantes. Versículo 5, ellos la vieron y quedaron pasmados. El salmista conocía cómo los enemigos del pueblo de Dios se esforzaron para tomar la ciudad y hacer daño a sus habitantes. Él conocía también cómo Dios obró para cuidar y salvar y preservar esa ciudad. Él deliberadamente medita en esas cosas. Versículo 9, en tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Versículo 11, alegres el monte de Sión, regocíense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Versículo 13, para que lo contéis a la generación venidera. Mientras el salmista considera las obras de Dios en el pasado, él deduce lo que Dios hará todavía con su pueblo en el presente. Versículo 14, porque este es Dios, nuestro Dios, por siempre, jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Aquí vemos cómo la fe se alimenta, se fortalece al contemplar las obras de Dios en el pasado. El ojo de la fe contempla las obras de Dios en la historia para llegar a conclusiones que fortalecerán en el presente al pueblo de Dios. Aquel que cuidó y preservó al pueblo de Dios en el pasado, lo seguirá cuidando y preservando. Él lo guiará para siempre. Observen el ojo de la fe. El salmista se detuvo a ver lo que debía ver. Él enseñó a su ojo a ver lo que debía ver. Él no dirigió su ojo a las circunstancias en el presente, para que eso controlara su corazón, su perspectiva. Él no dirigió sus ojos a los recursos, al poder, a las artimañas del enemigo. Él no dirigió sus ojos al peligro. No, Él dirigió sus ojos a las obras de Dios. Porque esas obras, de una manera contundente, hablan de lo que Dios es en su ser. Hablan de la relación que Dios sostiene y seguirá sosteniendo con su pueblo para siempre. Tú y yo debemos enseñar a nuestros ojos a ver lo que deben ver. Como alguien dijo, más o menos, hay tres individuos que entran en una sala amplia, bien decorada. El arquitecto mira alrededor. Sus ojos están acostumbrados a ver la estructura, las columnas, el techo y las paredes. Y sus ojos, en una forma natural, porque ya están acostumbrados a ver lo que tienen que ver, que tiene que ver con su profesión, su carrera y su trabajo, inmediatamente ve lo que tiene que ver. El decorador entra a la sala y él no está preocupado con el material del techo, con otras cosas. Es decir, no le llaman tanto la atención. Lo primero que él ve es la decoración del lugar. Ve los colores, las combinaciones. La tercera persona que entra a la sala es aquella que está ansiosa por ver lo que el dueño de esa sala posee. Su corazón envidioso quiere ver lo que ese dueño tiene que él no tiene. Está acostumbrado a mirar. ¡Oh, qué cuadro tan hermoso! ¡Qué cosa tan elegante! Mira esto, mira aquello. Se está muriendo de envidia. Sus ojos ven lo que él generalmente ve, lo que están acostumbrados a ver. Queridos hermanos, tenemos que enseñar a nuestros ojos a ver lo que deben ver. Nuestros ojos deben ser dirigidos deliberadamente a contemplar las obras de Dios en el pasado, especialmente como éstas se revelan en su palabra. Alguien dijo: sean tus ojos los pies que te lleven a las páginas de las Escrituras para ver lo que el Dios del pacto, Jehová de los ejércitos, ha hecho para preservar a su pueblo en las tribulaciones. Sus obras en el pasado son señales o indicaciones de su actividad en el presente, sustentando y protegiendo a su pueblo en las tribulaciones. Pues hasta aquí hemos visto lo que nosotros debemos de hacer. Debemos ir a contemplar. También hemos visto lo que debemos contemplar, las obras de Dios. Queridos hermanos, estas cosas fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Ves a la iglesia rodeada por sus enemigos? ¿O te encuentras en tribulación? Dirige tus ojos a contemplar las obras de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo para librar a su pueblo? ¿Qué fue lo que Dios hizo en tu vida anteriormente para librarte, para sostenerte, para preservarte? Y querido hermano, cuando hagas esto, aprende a derivar del pasado aquellas verdades, principios y perspectivas que fortalecerán tu fe, animarán tu corazón a mantenerte firme en la verdad de Dios, cueste lo que cueste, a mantenerte firme en el pensamiento: Dios me ayudará a romper el alba. Cuando más realmente lo necesite, allí estará Dios. En la estrechez económica, cuando parece que no hay otro recurso para sostenerme a mí y a mi familia, oh, querido hermano, querida hermana, mira al pasado, ve cómo Dios suplió de una manera maravillosa, poderosa, inesperada para su pueblo. Mira tu propia vida, cómo Dios hasta aquí te ha traído, cuán fiel has sido, no por tu gran fidelidad a Él, sino porque Él es fiel a su pacto. Entonces, hermano, tu corazón se animará. Y no importa cuán difícil sea la tribulación, te sentirás tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de su iglesia. Y para ti, mi amigo incrédulo, ¿qué hay aquí para ti? Mi amigo incrédulo, quiero dirigir tus ojos al Calvario, a esa gran obra que Dios en Cristo ha hecho para salvar a pecadores. Mi amigo, mira el Calvario. Tú quieres conocer algo de la ira de Dios contra el pecado. Tú quieres conocer cómo Dios odia el pecado. ¡Tu pecado! Mira la cruz de Cristo. Cuando el Hijo de Dios se entregó en aquella cruz, allí Él pagó por el pecado de su pueblo. Dios no iba a salvar a su pueblo si no había expiación por el pecado del pueblo. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha, tiene que recibir satisfacción. Entonces, ¿qué vemos allí en la cruz y en el Calvario? Dios entregando a su Hijo para que cuando el Hijo tomara el lugar de pecadores, sufriera por pecadores, para que Dios fuera justo. Y ahora, basado en la justicia de su Hijo, recibiera pecadores arrepentidos. Mi amigo, ¿cuándo vas a mirar esa gran obra? ¿Cuándo? Hoy es el día. Dios te llama a mirar a la cruz hoy. Mira por fe y serás salvo. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay grandes retos para nosotros como iglesia por delante. Estas cosas pueden llevarnos a temblar, pero nosotros tenemos que obedecer las instrucciones bíblicas. Tenemos que mirar las obras de Dios. Y así como Él estuvo con su pueblo en el pasado y mostró su poder y su gracia, así Él lo hará en medio de nosotros. Oremos. Oh Padre, alabamos tu nombre, porque misericordioso eres tú, que nos enseñas tu palabra. Cuánta paciencia, cuánto amor, para volvernos a enseñar esas cosas tan fundamentales y básicas, necesarias para fortalecer nuestra fe y animar nuestros corazones en la tribulación. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la exhortación que nos has dado esta mañana. Perdónanos por el tiempo que hemos perdido mirando para donde no debíamos mirar. Y ayúdanos por tu gracia a contemplar tus obras. Y por tu Espíritu, usa tal cosa, tal medio de gracia para fortalecernos en las tribulaciones. Mira aquellos que están perdidos, ten misericordia, ven a salvarlos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.